Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, con esta versión de Damnation Nation, que es una versión metálica del himno nacional, lunes 29 de junio. ¿Cómo andan por ahí, por el territorio nacional? Aquí estamos, en esta radio escuela, esta idea del Ministerio de Educación de la Nación y junto a la Secretaría de Medios, llevándote todo lo que tienes que saber para no perder tiempo, el tiempo escolar que estamos llevando desde la radio, para que nos quedemos en casa, nos cuidemos, nos cuidamos todos. Y la verdad que vamos acompañando cada uno de los niveles que tiene la educación en la Argentina. Y nos hace muy feliz saber que nos escuchan por todos lados, en estas 49 filiales que tiene Radio Nacional y diversificada en una larga red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias. Yo me imagino los territorios donde está saliendo la radio, en todos lados donde está Radio Nacional, ahí estamos con esta radio escuela. Hoy voy a saludar a unas radios de la provincia de Corrientes. Corrientes por A, Chamigo, dirían, allá en el Guaraní, que está tan metido en el corazón de los correntinos porque tiene que ver con su nación guaraní y el territorio que ocupan los originarios del lugar. Allí está el RA12 en Santo Tomé, AM870. LTA12, Radio General Madariaga, AM840. Universidad Nacional del Nordeste, FM 99.7, y FM La Chicharra, FM 88.7, también en Corrientes. Un saludo enorme a estas radios correntinas y a todas las radios del país que nos están escuchando y siguiendo día a día con esta radio escuela que nos da mucho placer hacer. A ustedes, con ustedes, chicas, chicos, con los docentes, con los padres, con las madres, con los abuelos, abuelas, con todos, la familia que escucha también la radio. Y bueno, si tenés alguna situación que necesite que alguien ponga la oreja, que te ayuden, que te escuchen, está la línea telefónica de atención telefónica gratuita 102. Puedes llamar si en casa estás viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Y no sabés, porque a lo mejor en tu provincia la 102 no va, ¿no? Es otro número. Bueno, www.linea102.gov.ar y ahí averiguás en tu provincia a dónde tenés que llamar. Otra vez, www.linea102.gov.ar, y que la violencia no se quede en casa. Hoy arrancamos arriba con el himno y arrancamos con el capítulo en donde Belgrano, este capítulo que ha hecho la televisión pública, esta serie que hizo la televisión pública en este mes de Belgrano, en el año del Bicentenario, donde Belgrano, Manuel del Corazón de Jesús, Joaquín, entre otros nombres, Belgrano, está en su vida diplomática. Belgrano. Y arrancamos con la historia, así, de esta manera.
En 1814, Belgrano fue relevado de su mando en el ejército del Alto Perú. Y el directorio, en ese momento el director supremo es Posadas, le encarga una nueva misión.
¿Cuál es el objetivo de esa misión? Básicamente son tres puntos. Primero, lograr que Fernando VII no envíe a nuestras tierras esa enorme expedición que estaba preparando para reconquistar el poder en sus antiguas colonias. Segundo, lograr que algún monarca europeo quisiese asumir en América, viniese a América y asumir una suerte de monarquía constitucional. Y tercero, que las principales potencias europeas reconozcan la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
La misión consiste en ir junto con Rivadavia, primero a Río de Janeiro, porque tienen que hacer una escala, y de allí zarpar en barco hacia Londres, donde se encuentran con Sarratea. El viaje de Río de Janeiro a Londres duraba aproximadamente 4 meses. Pensemos en un Belgrano que ha vuelto del Alto Perú, de las derrotas, y después de eso se embarca 4 meses hacia Europa. Un Belgrano que además sufre reiteradas enfermedades.
El problema que tenían Belgrano y Rivadavia es que no eran diplomáticos de carrera como los diplomáticos europeos que hacían siglos venían en la labor de la diplomacia. Y además eran enviados de un gobierno que no era reconocido por las monarquías europeas. Por eso, de alguna manera, eran ninguneados o ignorados en algunas cortes europeas.
Uno de los planes principales que impulsa Manuel de Sarratea y que Belgrano acompaña es esta idea de crear una suerte de monarquía constitucional. La idea es que asuma el hijo menor de Carlos IV, que se llamaba Francisco de Paula. Incluso se llegó a pensar en secuestrarlo a Francisco de Paula y llevarlo a América. Pero bueno, hay un hecho ahí fundamental, que es la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, y esto cambia dramáticamente el contexto internacional y hace implosionar este proyecto de esta monarquía constitucional.
Belgrano vuelve antes de este viaje, vuelve solo, ya es 1815, fines de 1815, y es muy importante para él participar de ese congreso. Ese congreso es el ámbito donde se va a definir la discusión por la independencia, por el orden político, y Belgrano quiere ser protagonista, quiere estar.
Muchas veces nos vemos expuestos a lo imponderable, a lo imprevisible, aquello para lo que no teníamos recursos anticipados. Algunos hombres allí se escapan y otros aprenden con una avidez y una rapidez en función de la necesidad de lo que tienen que dar, que es maravilloso, y apuestan, pero apuestan con inteligencia. Tienen la audacia de los prudentes, no la intrepidez de los irresponsables. Eso es lo que admiro tanto de Belgrano.
El acelerar el reconocimiento de nuestra existencia política, o mejor diré, el realizar esta, pende del modo en que se negocie con la España, para que ella sea la primera en reconocerla.
Qué apasionante un hombre que allá había estado combatiendo, que había estado en el Alto Perú, que había vuelto de unas derrotas y de unos triunfos, como fueron Salta y Tucumán, a la carrera diplomática, ¿no? Bueno, Sebastián Merallo, el profe de historia, ¿cómo estás?
Bien, Martín, perfecto. Con ganas de hablar de economía colonial.
Y claro, y pasó que de repente Belgrano está vinculado de alguna manera a la economía, porque él, además de abogado, conocía los números, ¿no?
De paso vamos a hacer como una especie de repaso de todo lo anterior que estamos viendo.
Dale.
Y vamos a arrancar hablando de Belgrano, si te parece, como hicimos la otra clase, no la anterior, que hablamos de Revolución Francesa. ¿Te acordás que habíamos dicho que en 1790, cuando él está en Europa, le pide permiso al Papa, que a vos te había parecido un dato curioso, al Papa Pío IV?
Ah, para ver los documentos, ¿no?
Para ver los libros prohibidos,
los libros,
¿no? Por la Iglesia. Y te acordás que él leía, por tener esa medalla de honor y porque el Papa le daba la autorización, libros de economía. Va a tener acceso a los principales libros de economía de la época que estaban prohibidos. Ahí va a leer a los fisiócratas franceses, neomercantilistas italianos, eso no importa mucho qué significa, pero bueno, lee también a Adam Smith, por ejemplo, ¿no?
Claro, al padre del capitalismo.
Al padre del capitalismo, del liberalismo económico.
El liberalismo económico.
Pero digamos que Belgrano tiene muchas influencias, y si bien va a bregar, o cuando venga acá al territorio americano, por una economía abierta, sí se va a preocupar de proteger las artesanías y de proteger lo que será la incipiente industria local, porque se nutre de fuentes muy variadas. Y habíamos contado que ya a los 24 años, cuando viene al territorio americano, él asumía como secretario del Consulado de Comercio, que es cargo que va a ejercer hasta 1810, ¿no? Cuando sea la Revolución, y justamente ahí es donde él va a abogar por esa economía libre, pero es una idea muy progresista para la época porque habla de libre mercado, pero con cierta justicia social, podríamos decir de alguna manera, y propone, bueno, la creación de escuelas gratuitas, la creación también de una protección para esa incipiente industria, y poniendo el énfasis siempre en el conocimiento, ¿no? En la educación, que va a ser lo que va a atravesar a la vida de Manuel Belgrano.
Escuelas de un dinero que él va a recuperar de lo que le dio el Estado por haber ido a la lucha, a la batalla, y que tuvieron una dudosa existencia, ¿no? Esas escuelas, por parte del Estado, no por parte de Belgrano.
Claro, no por su culpa que él dona ese dinero para hacer escuelas, pero bueno, nunca se terminan de crear hasta pasados muchos años. Y bueno, en el consulado, en 1802, hay una memoria donde él habla y él dice: ni la agricultura ni el comercio serían casi en ningún caso suficientes a establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria. Entonces ahí ya vemos que Belgrano habla, está bien, hay que fomentar la agricultura y el comercio, pero también la industria nacional de alguna forma, ¿no? Entonces, claro. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de esto. Todo esto en el marco de qué, del colonialismo, ¿no? Que habíamos dicho en otras clases que era un sistema político, social y económico, donde hay un control formal de otra potencia sobre, o una metrópoli, sobre otro territorio. En este caso, la dominación efectiva era de España sobre nuestro territorio americano. Y conlleva también, ¿no?, de la mano la explotación de sus riquezas y en este caso, nuestros recursos naturales.
La soberanía de un imperio como era España en ese momento sobre sus colonias, que éramos nosotros.
Así es, exactamente como vos decís. Y tiene que ver entonces con la usurpación y la apropiación directa de la tierra, ¿no? Un territorio que domina a otro e impone un gobierno directo o indirecto, en este caso a través de los virreyes. ¿Te acuerdas que dijimos, bueno, sí, estábamos divididos en virreinatos? Y se hace por la fuerza militar, ¿no? El caso de la conquista de América es por fuerza militar.
Y lo que se llamaba el pueblo en ese momento, por ahí dividido en alguna burguesía local, algunas clases acomodadas, y los trabajadores y el pueblo, el campesinado, ¿tenían voz y voto, opinión en esas colonias?
Y muy poca. Sí, quizá la élite, ¿no? Que siempre a veces es cómplice un poco de la dominación, pero no, lo que es el bajo pueblo, muy, muy poca. Casos que vimos como de colonialismo, bueno, hablamos justamente de América, de España, pero también hablamos de Malvinas y el caso de la dominación británica sobre Malvinas, que es un reclamo que Argentina mantiene hasta el día de hoy, un reclamo soberano. Bueno, todo eso en el marco entonces de esas ideas económicas del orden colonial del que venimos hablando todas las clases anteriores, en el cual también se establecen con esa potencia o esa metrópoli vínculos culturales, ¿no? No solo políticos y económicos, sino también de tipo cultural. Y bueno, acordémonos que la Argentina no existía como tal en ese momento, habíamos dicho, no era, nuestro territorio no era lo que va a ser Argentina después, ya para 1880, cuando se conforme el Estado Nacional, sino que estábamos divididos en virreinatos. Y el polo estructurador de esa economía de América, si pensamos cómo funcionaba, ¿no?, la economía interna y luego la economía externa, el polo estructurador de esa economía era justamente la minería, que era como el primer motor de toda la economía colonial, que funcionaba en base al trabajo indígena. Vos me preguntás ahí por el pueblo, bueno, también los indígenas sufrían muchísimo en todo este sistema.
Me quedé pensando en que uno de los principales objetivos que tenían los conquistadores cuando venían a estas tierras era buscar el dorado, las minas de plata, las minas de oro. O sea, que tenía varios años ya, porque estamos hablando del año 1800, o un poco antes, pero de 1500, 300 años de explotación de la tierra y de buscando estos minerales preciosos, ¿no?
Bueno, justamente el dato que traía acá era el Cerro Rico de Potosí.
Claro.
Se descubre, entre comillas, ¿no? Por supuesto, en 1545, porque, digamos, los primeros pillajes de oro y plata, ese tipo de cosas, se hacían sobre las huacas, que eran los templos, las sacralidades incaicas, ¿no? En el caso de esta parte de América. Pero más adelante descubren el Cerro Rico de Potosí, que es del que van a extraer un montón de minerales y riquezas, para 1545. O sea que ya en este periodo que venimos hablando pasaron varios años, ¿no?
Sí, no tiene que temblar la voz al decir que en nombre de la civilización, cuando los españoles llegaron, saquearon esos templos de las riquezas que eran el oro y la plata que estaban allí. Luego fueron a la explotación minera, ¿no?
Que era el cerro justamente era tan rico que hasta el día de hoy se siguen extrayendo minerales de ese cerro, después de todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Bueno. Ahí en Potosí. Bueno, y esa minería generaba también un polo de arrastre, que es una especie de mercado interno colonial que se generaba a través de, bueno, el traslado y todo el flujo comercial que generaba la mina de Potosí, ¿no? Como un polo estructurador de esa economía. Ahora, bueno, la moneda se introdujo, ¿no? La introducen los colonizadores porque para los pueblos originarios no, el metal precioso no tenía valor de cambio, digamos, era algo más bien ritual. Y bueno, antes de 1776, el único puerto que estaba designado para comerciar, porque había un monopolio comercial, era el de Lima. Entonces eso relegaba de alguna forma a Buenos Aires a un segundo lugar, ¿no? Buenos Aires no podía comerciar directamente con España y por eso en Buenos Aires va a haber contrabando, ¿no? Que eso también lo contamos en algunas otras clases, porque bueno, Buenos Aires estaba cerca de Portugal, ¿no? Brasil, no de Portugal, sino de la colonia de Portugal.
Del imperio de Portugal presente en América.
Claro, la principal colonia. Y lejos de Potosí, del cual, bueno, algo de plata llegaba a Buenos Aires, pero Buenos Aires funcionaba como puerto de contrabando porque no tenía permitido comerciar durante ese monopolio.
O sea, la producción de este territorio había que sacarla por Lima.
Había que sacarla por Lima, y lo mismo para que ingrese, ¿no? Venía por Panamá, Lima, después debía cruzar...
Ah, era un viaje enorme.
Debía cruzar los Andes y, bueno, o llegar por el Alto Perú hasta lo que es hoy Argentina, Buenos Aires también, ¿no?
Más precisamente. Pero un viaje enorme.
Un viaje enorme y larguísimo, lo cual generaba, bueno, que el contrabando sea también muy importante para lo que es hoy el puerto de Buenos Aires. El caso del padre de Belgrano, ¿te acordás que mencionamos? Sí. Que también contrabandeaba esclavos, hay que decirlo. Era un comercio de la época y estaba ligado un poco a eso con Portugal, con el Imperio de Portugal. Ahora, ya a partir de 1776, ¿no? Se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, que no existía hasta ese momento, en el marco de unas reformas que también mencionamos, que eran las reformas borbónicas, donde España hace como una reestructuración administrativa de su imperio colonial. Y lo hace también, bueno, porque ya hay otras potencias que están queriendo avanzar sobre América, ¿no? Gran Bretaña, Portugal mismo, Francia. Y para 1778 ya dicta un reglamento de libre comercio en el cual Buenos Aires va a poder empezar a comerciar ya con el puerto de Cádiz directamente. Y esto hace que, bueno, la economía de esta región empiece a cambiar un poco, ¿no? Ahora ya no es solo Lima, sino que Buenos Aires puede sacar productos a ultramar, ¿no?
Y los productos que sacan son los que yo me imagino, o sea, los productos agropecuarios, los cueros, las cuestiones de los mataderos. Y hacia allá venía lo mismo después, pero manufacturado.
Bueno, vamos, eso es lo que yo quería introducir. De a poco vamos camino a eso, ¿no? A cómo cambia la economía del orden colonial a lo que va a ser después el modelo agroexportador que bueno, vimos en otras clases y otras materias también, porque es algo que es común a todas las materias.
Está unido.
Pero sí, va a aparecer el auge de la producción de cueros, cebos, de carnes, ¿no? De a poco van a aparecer las haciendas, las estancias, y las exportaciones van a ser cada vez mayores, de tipo pastoril, ¿no?
Claro.
Y siempre ligado a la materia prima, que va a ser un poco lo que se va a poner en discusión más adelante, ¿no? ¿Qué modelo económico tiene que seguir
la... Profe, y eso te quería decir, de alguna manera esta decisión modela un país.
Claro, de a poco va a ser esa la discusión, e incluso el problema que va a haber es, en referencia al puerto de Buenos Aires, ¿no? Que va a ser el más importante. ¿Qué pasa con la aduana, no? ¿Quién se va? Eso va a ser uno de los causantes de las luchas civiles del siglo XIX. ¿Quién se queda con las ganancias de la aduana, no?
¿Se las queda Buenos Aires? Que cobra impuesto sobre las cuestiones de ida y venida, ¿no? De los productos.
Claro, o se la queda el Buenos Aires, que era la provincia que tenía el puerto, o se federalizaba y se repartía entre todas las provincias, ¿no? Bueno, esto va a generar este auge de esta economía, que los sectores populares también apoyen a la Revolución de Mayo, porque, bueno, querían que se libere la economía para también consumir otros productos que venían de afuera. Y ya para 1805 va a ocurrir en Europa la batalla de Trafalgar, ¿no? Que es la batalla entre Napoleón Bonaparte contra Inglaterra y sus aliados. Napoleón Bonaparte pierde esta batalla, ¿no? en Trafalgar, y los mares quedan bajo dominio justamente de los vencedores, que eran los ingleses. Napoleón Bonaparte, para responder a esto, ¿qué hace? Les hace un bloqueo económico. Entonces, ¿qué sucede? Inglaterra queda librada a los mares, donde tiene el control. Y va a pasar lo que ya hablamos en otra clase, que era las invasiones inglesas, justa, nada más y nada menos, ¿no? O sea, vienen para el territorio porque en pos de buscar nuevos mercados donde colocar su manufactura, que también hablamos de revolución industrial, claro. Había pasado ya la revolución industrial, vienen acá en 1806 y 1807 a intentar buscar nuevas colonias y mercados donde introducir su producto.
Tengo que decir algo porque estoy obligado a decirlo.
Dígalo.
No tiraban aceite caliente, porque hubiera sido un gasto enorme.
¿Sí? Por supuesto que no, era agua hirviendo.
Agua hirviendo, ¿no? O sea, Buenos Aires se defendió de las invasiones.
Se defendieron en 1806 y 1807. Una es la defensa y la otra, la reconquista, perdón, y la otra es la defensa.
Sí.
Son las dos calles que tenemos en el centro,
claro,
hoy en día.
Claro.
Bueno, y acá vemos, como dijiste vos, ¿no? Se inicia la transición hacia una conformación de una economía agroexportadora, donde se va a imponer por muchos años que somos productores de materias primas, ¿no? De alguna forma hasta el día de hoy continúa eso. Y se da también un proceso de a poco, ¿no? De apropiación de tierra en pocas manos, que va a tener, bueno, como corolario final la conquista del mal llamado desierto, ¿no?
Sí, bueno, es el inicio del latifundio, ¿no?
El inicio del latifundio, que va a generar mucha tierra en pocas manos y también poca mano de obra, ¿no? Requiere el latifundio. Y bueno,
perdón, profe, sí. Para que se entienda, el latifundio es: esta tierra es mía, pero no hago nada. La dejo ahí, marcada, señalada, con un alambrado. Es mía, tiene nombre y apellido, pero no hago nada.
Y a diferencia de lo que sería una industria, genera muy poca mano, requiere muy poca mano de obra.
No tiene nada más que un mantenimiento, por ahí un señor que la cuida, digo, para que entendamos, digo, es eso. Contra un una producción real, activa, que genera, mueve la aguja, ¿no? Como quieras.
Claro, claro, y demanda, bueno, de mano de obra, también genera un mercado interno,
exacto,
¿no?
Exacto.
No es solo una economía de exportación. Bueno, y esto genera el dilema que va a venir después, que también venimos hablando, del proteccionismo contra el libre cambio, ¿no?
Claro.
Por un lado, bueno, la economía libre, ligada un poco mirando más al puerto de Buenos Aires, a la exportación, y otras personas que van a abogar por la economía más protegida, que no tiene que ver solamente con cerrarse al comercio internacional, sino proteger un poco la industria local, ¿no? Y también mirar un poco más hacia adentro. Ahora, nosotros hablamos de colonialismo, pero ahora vamos a traer otro término, como para ir cerrando, que es el neocolonialismo, ¿no? Es un término distinto. Neo, de nuevo, ¿no? Nuevo, es un nuevo sistema colonial con el cual las metrópolis hasta hoy en día intentan dominar económica o políticamente a países subdesarrollados, o en este caso países como el nuestro que producen materias primas, ¿no? A diferencia del colonialismo, el control en el neocolonialismo es indirecto, o sea, no tenemos autoridades,
claro,
como eran en ese momento, por ejemplo, los virreyes, ¿no? Ahora, de todas maneras, esos países como el nuestro más adelante y en ese momento también, no disfrutan de una independencia plena y total, sino que de alguna forma están sometidos a dictados que vienen desde otros lugares, ¿no? Tanto culturales, políticos.
Las decisiones las toma otro.
Así es, y económicos, ¿no? Primordialmente. Pero bueno, tiene esa diferencia con el colonialismo de que no se caracteriza por el control directo. Y utiliza, bueno, también a las empresas transnacionales, al mercantilismo económico, al imperialismo, que es otro término del que habíamos hablado. Y es una especie de colonialismo, pero más actualizado, ¿no? Podemos decir. Y las causas, bueno, son siempre las mismas, ¿no? De tipo económica, geopolítica, para tener también poder militar, pero siempre en búsqueda de los recursos naturales, que son una cosa muy importante. Entonces ahí vemos cómo la independencia política no siempre quiere decir independencia económica también. Hay que aclararlo, ¿no?
Son dos cosas que vale la pena aclarar, ¿no? La independencia política la tienen casi todos los países hoy, digo, para poner todo en la misma bolsa. Hay casos muy puntuales, pero la económica no.
Claro, y si bien, bueno, hablamos de que repelimos las invasiones inglesas de 1810, de la independencia de 1816, vamos a ver después cómo las relaciones con Gran Bretaña van cambiando, ¿no? Aparece, bueno, el empréstito famoso con la Baring Brothers, la primera deuda externa argentina, ¿no? Impagable, como las deudas que se fueron tomando luego. Y a partir de esos pactos, también como el pacto Roca-Ransiman, que mencionamos también en clase de ciclo orientado, ¿no? Que son pactos justamente con la corona británica. Son pactos que tienen siempre males para el suelo argentino, ¿no? Y bueno, justamente Scalabrini Ortiz, hablando del pacto Roca-Ransiman, va a decir, es el estatuto legal del coloniaje. Ahí vemos cómo, claro, se vuelve a reeditar un poco lo que es el colonialismo, ¿no?
Bueno, nos queda picando mucho tema para adelante, profe, porque es un tema largo y que nos trae hasta los días de hoy. Hablamos de la colonia, de la formación del Virreinato del Río de la Plata, a la fecha tenemos para contar. Y en el medio todos estos patriotas, y en el medio Belgrano también, con una mirada de país, ¿no? Tenía una mirada, una forma que se debatía entre esas cosas que había visto, entre otras cosas, en los libros prohibidos allá en el Vaticano. Sebastián,
gracias, Martín.
Es un poco también hablar de lo que nos pasa como país. Vamos a ir con una digresión musical. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de revoluciones y son los cuatro, de Fab Four, los fabulosos cuatro, los cuatro de Liverpool, ingleses, son los Beatles, hacen Revolution y justamente también desde ese lugar había revolución. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. You asked me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can
can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Don't you know it's gonna be alright?